Si tenemos a Dios dentro de nosotros como nuestro disfrute, jamás adoraremos otro Dios, jamás nos haremos una imagen grabada, ni tampoco tomaremos el nombre de Dios en vano. Descansaríamos con Dios y honraríamos a nuestros padres. Además, no mataríamos, ni cometeríamos fornicación, ni robaríamos, ni mentiríamos, ni daríamos falso testimonio. No seríamos codiciosos. Guardaríamos todos los mandamientos de la ley. Y esta observancia de la ley sería en realidad la experiencia del Dios que mora en nosotros y que se convierte en nuestro disfrute. ¿Pueden ver esto?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Todos sabemos que Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí y los escribió con su propio dedo en dos tablas de piedra. Sin embargo, mucho antes de que Moisés bajara del monte y los proclamara, el pueblo ya los había quebrantado e incluso cayeron en idolatría, adorando un becerro de oro. En el mensaje de esta ocasión del Estudio Vida de la Biblia, estaremos considerando el quebrantamiento de la ley, basado en el pasaje de Éxodo 32. Y descubriremos varios principios relacionados con la idolatría, los cuales se aplican a todos los creyentes neotestamentarios. Para darnos los comentarios, nos acompaña en esta ocasión Jorge Farías. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Víctor. El tema hoy respecto a la idolatría y el becerro de oro es sorprendente en el sentido de que este pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo 32, es muy aplicable a nuestras vidas.
Jorge, hemos llegado a una sección de Éxodo, el capítulo 32, que corresponde al quebrantamiento de la ley. Yo sé que muchos ya conocen la historia, pero sería bueno si usted nos puede dar un breve resumen para el beneficio de todos los radioescuchas. ¿Qué le parece?
Víctor, Moisés subió al monte por 40 días para tener comunión con Dios y recibir el diseño del tabernáculo y el sacerdocio. Además, en ese tiempo también recibió las dos tablas de la ley escritas directamente por el dedo de Dios. Después de recibir las dos tablas, Moisés bajó del monte gozoso con la intención de presentárselas al pueblo de Dios. Sin embargo, ya que Moisés había estado ya más de un mes en el monte, el pueblo se impacientó mientras esperaban su regreso. Muchos se preguntaban qué le había sucedido a Moisés. A raíz de esto, le dijeron a Aarón, el sacerdote, que les hiciera un ídolo. Aarón les pidió que les trajeran el oro de sus zarcillos, lo fundió y con ello moldeó un becerro de oro, el cual los israelitas adoraron diciendo que este era el Dios que los había sacado de Egipto. Esta fue la situación que Moisés encontró cuando bajó del monte. Aunque muchos hemos escuchado esta historia, en el Estudio Vida hoy descubriremos los principios espirituales que este relato nos revela.
Bueno, Jorge, antes de iniciar, necesitamos ver la secuencia de los acontecimientos en esta sección de Éxodo. En Éxodo 19, Dios llamó a Moisés para que subiera al monte Sinaí y allí le dio los 10 mandamientos con todas las ordenanzas adicionales, pero no le dio las dos tablas. Luego, en Éxodo 24, Dios le pidió a Moisés que volviera al monte para entregarle las dos tablas de la ley, pero no se las dio sino hasta el capítulo 31. Así que, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, el Señor reveló a Moisés el diseño del tabernáculo y los asuntos relacionados con el sacerdocio, que no es otra cosa que los planos para la edificación de la morada de Dios en la tierra con el hombre. Incluso, el orden de estos eventos es muy significativo. Bien, Con esto creo que estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
If you would spend some time,
si empleasen algo de tiempo
to, study Exodus again,
para estudiar Éxodo de nuevo,
you could, see that
podríamos ver que el Señor llamó por primera vez a Moisés al monte Sinaí en Éxodo 19:20. En aquel tiempo, el Señor dio a Moisés la ley de los 10 mandamientos con todas las ordenanzas derivadas de ellos. Luego, en Éxodo 24:12, el Señor le pidió a Moisés que volviera al monte. El Señor deseaba entregarle las tablas de la ley que había sido promulgada, pero Moisés todavía no había recibido las tablas de los 10 mandamientos. Así es que Moisés subió, y a partir del capítulo 25 hasta el final del capítulo 31, el Señor le dio a Moisés el diseño del tabernáculo con el mobiliario y le habló acerca de asuntos relacionados con el sacerdocio. En otras palabras, Dios llamó a Moisés al monte porque tenía la intención de darle las tablas de la ley. Pero antes de hacerlo, Dios primero le reveló el diseño del tabernáculo y le dio instrucciones acerca del sacerdocio. El tabernáculo y su mobiliario representan a Cristo, y el sacerdocio con sus vestiduras y los alimentos sacerdotales también son tipologías detalladas de Cristo. El hecho de que Dios mostró a Moisés el tabernáculo y su mobiliario, así como el sacerdocio, antes de darle las tablas de la ley, indica que Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley que él iba a promulgar, por lo que también Dios preparó el camino de la gracia para que el hombre tuviese contacto con él y lo disfrutara. ¿Y cuál es el camino de la gracia? Este camino es Cristo, tipificado por el tabernáculo y el sacerdocio. Dios preparó a Cristo como el camino de la gracia para que el hombre tuviera contacto con Dios y lo disfrutara. Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley que él iba a promulgar. Por tanto, él preparó este camino de gracia. Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es las ofrendas y Cristo es todos los aspectos del sacerdocio. Después de mostrarle a Moisés el tabernáculo y el sacerdocio, Dios le dio a Moisés las dos tablas de la ley. Y Dios pudo hacer esto tranquilamente sabiendo que la ley sería quebrantada. Eso no perturbó a Dios, porque antes del quebrantamiento de la ley, Él ya había preparado el camino de la gracia para que el hombre fuera capaz de tener contacto con Dios y disfrutarlo. Dios sabía que no podíamos guardar la ley, pero no creo que Moisés sabía eso. Yo creo que Moisés estaba contento de tener las tablas de la ley y puso su confianza en ellas. Al descender del monte, él quizás agarraba las tablas de la ley y pensaba, «Oh, tengo las dos tablas de piedra en mis manos. En estas tablas se encuentran palabras escritas por el dedo mismo de Dios». Sin duda, Moisés atesoró estas tablas. Y mientras esto ocurría, el pueblo se desesperó porque Moisés no regresaba del monte y no pudieron esperar su regreso. Es posible que algunos de ellos hayan dicho, «El hombre que respetamos, que nos sacó de Egipto y que nos llevó a este lugar, se ha ido por más de 5 semanas. Él subió al monte y no sabemos lo que le habrá pasado, pero no podemos esperar más». Quizás el pueblo haya hecho el becerro de oro al pie del monte en el momento mismo que Dios entregaba las tablas a Moisés, el mediador.
Jorge, según lo que hemos escuchado, Dios no tenía ninguna intención que el hombre guardara la ley. ¿Podría comentar más al respecto?
Víctor, es obvio que Dios no había puesto su confianza en la ley sino en Cristo, que es el camino de la gracia. Este camino de gracia es Cristo mismo, representado por el tabernáculo y el sacerdocio. Dios preparó a Cristo como camino de la gracia para que el hombre pudiera tener contacto con Dios y disfrutarlo. Este es el significado intrínseco de estos 7 capítulos de Éxodo. El diseño del tabernáculo con su mobiliario y el sacerdocio son una tipología detallada que nos revela a Cristo y la Iglesia. Verdaderamente amo esta revelación. Nuestra reacción natural al leer estos capítulos quizás sea: ¿qué debo hacer para guardar la ley y satisfacer a Dios? Pero según lo que hemos visto, la intención de Dios no era que el hombre guardara la ley, sino que disfrutáramos a Cristo y las ofrendas en la casa de Dios. Este es el camino de la gracia. El verdadero significado del tabernáculo es que Dios viene al hombre para hacer la vida y el todo del hombre. El verdadero significado del sacerdocio y las ofrendas es que el hombre se acerca a Dios y tiene contacto con Dios, y así permite que Dios haga todo por el hombre. Bajo esta perspectiva, podemos ver que la inserción de estos 7 capítulos no es algo separado o fragmentado. Estos capítulos nos muestran que al disfrutar a Cristo en Él y con Él, podemos guardar los 10 mandamientos, pues Cristo es la única persona que cumple la ley de Dios.
Quisiera recalcar algo de este pasaje. Cuando Moisés subió al monte, él estaba muy contento, esperando que Dios le entregara las 2 tablas con los 10 mandamientos. Pero el hecho de que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo y el sacerdocio antes de darle las tablas, indica que Dios sabía que el hombre no iba a guardar la ley, y que por eso preparó un camino de gracia para que el hombre tuviera contacto con él y le disfrutara. Bien, adelante con Winnesley y la próxima sección del mensaje.
En esta historia
of making the golden calf,
de la creación del becerro de oro, por lo cual el pueblo ofendió a Dios al adorar este ídolo, existen unos principios básicos. Primero que todo, ¿por qué nosotros, los seres humanos, no podemos guardar la ley, sino tenemos que quebrantarla? La respuesta a esta pregunta involucra un principio importante. Este principio es el siguiente: quebrantamos la ley porque tenemos ídolos. Todo hombre tiene su propio ídolo. No necesitamos deliberadamente quebrantar la ley de Dios. Mientras tengamos un ídolo, quebrantaremos los primeros 3 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos están relacionados con el hecho de no adorar a otros dioses, de no hacernos ninguna imagen grabada y de no usar el nombre del Señor en vano. Estos mandamientos están relacionados con Dios. Si tenemos a Dios y no permitimos que ningún ídolo lo sustituya, este mismo Dios se convertirá en nuestra habilidad para guardar sus mandamientos. En el Nuevo Testamento, los escritos de Juan nos exhortan a guardar los mandamientos. Podemos cumplir esta exhortación porque el Nuevo Testamento nos revela que tenemos al Señor dentro de nosotros como nuestro disfrute. El Cristo que vive en nosotros y que se convierte en nuestro disfrute es nuestra fuerza para guardar la ley. Y además, este disfrute es en sí la observancia de la ley. Esto significa que el Cristo que vive en nosotros y que se convierte en nuestro disfrute es en realidad la observancia de los mandamientos. No tenemos ninguna necesidad de intentar guardar los mandamientos por nosotros mismos. Nuestro disfrute del Cristo que mora en nosotros se convierte espontáneamente en la observancia de los mandamientos. Si tenemos a Dios dentro de nosotros como nuestro disfrute, jamás adoraremos otro Dios, jamás nos haremos una imagen grabada, ni tampoco tomaremos el nombre de Dios en vano. Descansaríamos con Dios y honraríamos a nuestros padres. Además, no mataríamos, ni cometeríamos fornicación, ni robaríamos, ni mentiríamos, ni daríamos falso testimonio. No seríamos codiciosos. Guardaríamos todos los mandamientos de la ley. Y esta observancia de la ley sería en realidad la experiencia del Dios que mora en nosotros y que se convierte en nuestro disfrute. ¿Pueden ver esto? Este es el primer principio.
Bueno, Jorge, existen muchas personas que honestamente piensan de que debemos hacer todo lo posible por guardar los 10 mandamientos a fin de agradar a Dios. Pero si en verdad profundizamos en esta cuestión y tratamos de guardar la ley por nuestros propios esfuerzos, caemos en condenación debido a nuestros fracasos y a la incapacidad de cumplir las exigencias de la ley. En esta etapa de nuestra vida cristiana, llegamos finalmente a la conclusión que si el Señor nos fortalece y nos ayuda, entonces seremos capaces de guardar la ley y agradar a Dios. Pero lo que hemos visto hoy es mucho más profundo. No se trata simplemente de que Cristo nos ayude o nos fortalezca, sino que el Cristo que mora en nosotros y a quien disfrutamos, Él mismo en nosotros, es la observancia de la ley. Y este es un pensamiento mucho más profundo. ¿No es así?
Sí, Víctor, este es un pensamiento mucho más profundo. Dios promulgó la ley, pero no depositó su confianza en ella, ya que Él conocía la condición del hombre. Más bien, el único que complace a Dios es Cristo. El camino que Dios ha preparado es que disfrutemos a Cristo como nuestra gracia. Solo de esta manera se cumplirán los justos requisitos de la ley en nosotros. Esto está en Romanos 8:4. El Cristo que mora en nosotros y que disfrutamos llega a ser la observancia y el cumplimiento de la ley. Esto lo podemos ver en nuestra propia experiencia. A medida que disfrutamos a Cristo, espontáneamente, sin esfuerzo propio, guardamos la ley de Dios sin que tratemos de mejorar nuestra conducta. Esto nos trae al punto central de la economía de Dios. Cristo es el único que satisface a Dios y debe forjarse en nosotros.
En este sentido, Jorge, muchos de nosotros pensamos religiosamente que si guardamos la ley, entonces somos aptos para complacer a Dios. Pero según hemos visto, es totalmente lo contrario. Todo inicia cuando disfrutamos a Cristo, pues solo Él complace a Dios. Continuemos con Winnesley.
Ahora, el segundo principio en cuanto a la idolatría es simplemente que el enemigo de Dios, Satanás, usurpa lo que Dios nos ha dado para desperdiciarlo. En Éxodo 32, con la adoración del becerro de oro, los hijos de Israel desperdiciaron mucho oro que Dios les dio. Antes de que los hijos de Israel salieran de Egipto, Dios obligó a los egipcios a entregarles su oro y las otras cosas preciosas. ¿Pero con qué propósito? Este oro debía ser empleado para erigir el tabernáculo. El tabernáculo necesitaba una gran cantidad de oro. Y Dios venció a los egipcios y dio el oro al pueblo de Israel. Pero antes de usarlo, Satanás vino y usurpó el oro y lo usó para hacer un ídolo. Antes de erigir la morada de Dios, hicieron esto. En realidad, antes del becerro de oro, Satanás ya había usurpado el oro de tal modo que lo usaron para hacer aretes, zarcillos para sus orejas. Si los hijos de Israel hubieran amado al Señor a lo sumo, jamás habrían desperdiciado el oro en zarcillos, en aretes. Por el contrario, lo hubieran guardado para el uso del Señor. Este es el segundo principio de idolatría. Veamos el tercer principio. ¿Por qué hicieron un becerro de oro? El pueblo no hizo una imagen de Moisés, ni tampoco hizo la imagen de un caballo o de otro animal de labor. Hicieron un becerro de oro. Un becerro no sirve para trabajar, sino que es destinado para disfrutarlo y en particular para comerlo. Por tanto, el becerro representa el disfrute. Éxodo 32:6 confirma esta interpretación del significado del becerro de oro, porque después de hacerlo, el pueblo comió, bebió y se regocijó. Este cuadro indica que el becerro representa el disfrute y que los hijos de Israel adoraban el objeto de su disfrute. El disfrute es su ídolo. Adoraron al becerro. Es igual que el pueblo americano hoy día. Comen y beben y bailan. Ellos adoran su disfrute. El cuarto principio que encontramos es el siguiente. Todo idólatra pretende adorar al Dios verdadero. Adoraron al becerro de oro que habían hecho y decían que era Jehová. Las ofrendas y la manera de adorar eran adecuadas, pero el objeto del culto estaba equivocado. Los hijos de Israel habían cambiado el objeto de su culto, adorando un ídolo en lugar de adorar al Dios verdadero. A pesar de eso, todo idólatra pretende que su ídolo es el Dios verdadero. Ahora llegamos al quinto principio, que no es muy fácil de entender. No es tan fácil hacer un becerro de oro de un montón de oro. Aarón usó un buril para realizar esto, una herramienta. Hemos visto que el principio fundamental de un ídolo es el embellecimiento de uno mismo. Si no se embellece un ídolo, ¿quién lo adoraría? Así que él usó un buril. No debemos pensar que Aarón podía hacer tal cosa y que nosotros no. Él era el sumo sacerdote y él fue el que hizo el ídolo. Todos podemos hacer un ídolo. Todo el tiempo yo soy muy temeroso y tembloroso de no hacer ningún ídolo. Todos debemos tener cuidado al respecto, especialmente las personas capaces, las personas dotadas. Y los que son talentosos deben tener mucho cuidado de no hacer un ídolo.
Jorge, el enfoque de este pasaje en las Escrituras es la idolatría, la cual constituye una ofensa y un insulto en contra de Dios. La idolatría va mucho más allá de adorar ídolos o imágenes de forma externa. Conforme a este pasaje, es muy posible que nosotros los cristianos practiquemos, en principio, la idolatría, ¿verdad?
Sí. El principio de la idolatría es que el hombre ame cualquier cosa o persona más que a Dios. De hecho, el becerro de oro era la manifestación externa de lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Una evidencia de nuestra idolatría es que Satanás usurpa lo que Dios nos ha dado para echarlo a perder. Todo el oro que el pueblo de Israel le arrebató a Egipto debía usarse en la edificación del tabernáculo, pero Satanás usurpó este oro para que el pueblo de Dios hiciera un ídolo, y ese ídolo tenía la forma de becerro. Esto indica que la idolatría se relaciona con el disfrute, con la comida. Al adorar al ídolo, el pueblo comió, bailó y cantó. En nuestra situación presente, muchas veces vemos que el entretenimiento llega a convertirse en un ídolo que nos mantiene ocupados y nos aleja de la palabra de Dios.
Esto es muy significativo, pues sin darnos cuenta, es posible que practiquemos la idolatría, porque adorar ídolos no se refiere solo a rendir culto a imágenes de forma externa, lo cual es una abominación, sino que también se refiere a todo lo que reemplace a Dios en nuestras vidas. Bueno, Jorge, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hermano, ha sido muy placentero estar aquí en el mensaje de hoy. Que el Señor nos guarde de la idolatría, de cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestras vidas.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.